Bienvenido a Visión para Vivir en este nuevo año. ¿Ya tiene su lista de propósitos para este año? Muchos de nosotros empezamos justamente el 2025 con una tarea en mente, la de ponernos metas. Ya sean objetivos fáciles, difíciles o inalcanzables, todos lo hemos hecho en un momento u otro de nuestras vidas. Hoy, el pastor Carlos Azazueta concluirá la lista que, en definitiva, todos debemos de tener en mente para este nuevo año que inicia. Le invito a escuchar la conclusión del mensaje, 5 predicciones que vale la pena recordar.
Regresamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. 1 de Pedro 2, 19. Y aquí vemos una palabra más, sobrellevar. Esta es la misma palabra. Es decir, el ser impulsado y el sobrellevar es la misma palabra, pero es la idea de ser guiados más allá de nuestra propia habilidad. Es de ser dejados llevar, dejados movernos. Es tener esa capacidad y habilidad. El ser capaz de soportar esta clase de trato injusto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Déjense llevar, no se alebresten, no se exalten. Déjense llevar. El punto es que usted no puede empezar el día parándose frente al espejo y hacer una proposición de año nuevo y decir, mañana seré un mejor hombre, mañana seré una mejor mujer. En este día es el último día de mi existencia, viviré como tal. Buenas intenciones, pero nada realista. Usted sale, le prepara el desayuno a la esposa, se le queman las tortillas y arde Troya junto con las tortillas. Usted sale en la calle y alguien se mete en el tráfico y usted empieza a sacar la mano y hasta apuntar con dedos. Yo no sé qué más. Algo pasa. Y ese buen propósito de querer ser mejores que el día de ayer se va por la ventana, así como yo. Seamos realistas. No podemos solos. Necesitamos ayuda. El punto es poder levantarse cada mañana y poder elevar al Señor estas palabras y decirle, Señor, yo no puedo manejar esto en el día de hoy. Esta situación es mucho más grande que yo. Necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Yo no podría, Señor, escribir la Biblia como la escribieron estos hombres, pero yo puedo confiar en lo que escribieron ellos y confiar en que tú me vas a ayudar. Necesito que me des el poder para tratar con lo que voy a enfrentar en este día en la oficina, o en el trabajo, o en el banco, o en la escuela, o donde sea. Hay que confiar en el poder de Dios, que Él sea el que nos mueva. Dejémonos llevar por Él, no en nuestras propias fuerzas, sino en sus propias fuerzas. Y entendamos que aunque nosotros nos preocupemos y añadamos un gramo más a nuestra existencia, no podemos hacer nada que no sea la voluntad de Dios, porque Dios tiene el control. Entendamos eso, hermanos. Número 4. Yo necesitaré una paciencia inusual. Ay, amén. ¿Quién no se pone aquí? ¿Quién quiere paciencia? Cuidado con lo que pide. Porque cuando el Señor le da paciencia, no se la da como una pastilla que se la toma y florece la paciencia. Me daba risa porque uno se iba a levantar la mano y cuando dije cuidado, la bajaron rápido. Cuando el Señor le da paciencia, le va a dar un problema. ¿Para qué genere la paciencia que ya le ha dado? ¿Usted sabe cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Se acuerda? Viene disfrazado, comienza con el amor y comienza. Dice, amor, gozo, paz. Ya se la dio el Señor, pero no la ha puesto a trabajar. Entonces necesita un problema para echar a andar la paciencia que ya le ha dado Dios. Entonces, sepamos que vamos a necesitar una paciencia, pero más allá de lo usual. Una paciencia inusual. Versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Digamos que usted roba algo, sin querer, queriendo. No fue a propósito, pero bueno, se le coló ahí en la bolsa del pantalón. El tremendo bulto que llevaba, pero se le coló. Pero lo atraparon y lo llevan a la cárcel y lo meten preso y alguien llega y busca la manera de pagar la fianza y lo sacan. La gente no le va a aplaudir, le va a decir, ¡bravo, bravo! ¡Qué bueno que pudiste salir! Tuviste paciencia, esperaste 1 o 2 días hasta que se completara el dinero y te sacaron de allá. La gente no le va a aplaudir por esa situación. Usted está en esa situación porque usted se lo merece, ¿verdad? Esto es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Este tipo de aspectos no hallan gracia. Esto no es nada de por qué sentirnos orgullosos. En cambio, él hace una comparación. Pero si ustedes sufren injustamente, pero si son encarcelados injustamente, pero si hay una situación que les pasa injustamente, entonces eso es digno de aplaudirse por la paciencia que ustedes han tenido. Alguien lo dijo de esta manera: debemos tener paciencia, es decir, mantener el curso de acción de cara ante la oposición, aferrarse a esa posición, resistir, mantenerse erguidos bajo una carga pesada. La palabra soportar es una palabra muy interesante, upomeno, y ilustra a una bestia de carga, un burro, al cual le han colocado una carga bien pesada y apenas se mueve el burrito, pero ahí va. De esa manera dice: soporten. Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Si usted se siente que no puede, es porque usted mismo se ha añadido cargas. Pero Dios le da lo único que usted puede soportar. Dios no le coloca más allá de lo que usted puede aguantar. No se olvide de esta situación. Así es que resista. ¿Quiere un ejemplo? Porque me puede decir, sí, como no, a ver, ¿un ejemplo? El mejor ejemplo que le puedo dar es la cruz. En la cruz. ¿Sabe usted quién fue clavado en esa cruz? Fue clavado a la única persona que ha vivido en este planeta que no tuvo una pizca de pecado. Una persona íntegra completamente. Una persona perfecta, si podemos llamarlo de esta manera. Una persona que no tuvo una mancha, que no tuvo una motivación egoísta, que no tuvo palabras de doble sentido. Una persona que dio su vida, que realmente vivió una situación difícil de soportar, pero fue capaz de llevarla hasta las últimas consecuencias. Él fue perfecto. Ese es Jesús. Vea el versículo 21. Aquí está este hombre. Porque para este propósito, y esto me encanta, ponga atención y marque su Biblia. No tenga miedo, no le va a caer un rayo porque raye la Biblia. Póngalo porque es importante. Para este propósito habéis sido llamados. O sea, quiere decir que usted y yo venimos a este mundo a sufrir, a soportar. Aquí no venimos a ser felices, señores, señoras. Venimos a sufrir, entonces que no nos caiga de sorpresa, porque el año que viene no seamos tan felices como en este año. Pero tenemos un ejemplo. Fíjense aquí. Ah, qué chiste, entonces yo no quiero ser cristiano. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y aquí viene la descripción de puesto de ser un salvador. Fíjense, versículo 22. El cual no cometió pecado. Check. Ni engaño. Ya no le pongo el check. Ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Se da cuenta? Hay un propósito para la muerte de Cristo. Que nuestro cuerpo muera al pecado y que seamos declarados inocentes gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Que podamos nosotros ser declarados inocentes gracias a que Él pagó el delito por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Eso es la Navidad. Eso es lo que celebramos como acontecimiento de que Él vino aquí a sufrir. Desde el primer momento que Él nació. Él no nació en un palacio, sino en un humilde pesebre, con tantas necesidades como ustedes no se pueden imaginar. Pero así escogió el Señor. Vivamos a la justicia, y esto me encanta, porque por sus heridas hemos sido sanados. ¿Quién sabe cuántas veces pasó por la mente de nuestro Salvador mientras sufría ahí en el huerto de Getsemaní? Diciendo: Señor, dame un poquito más de fuerza. Señor, no puedo, sin ti no puedo. Señor, un poco más, ya casi llegamos a la cruz. Dame fuerzas para seguir. No sabemos. Isaías dice: su forma no parecía la de un hombre cuando lo terminaron de golpear. Su rostro ya no reflejaba el semblante humano. Ese es quien fue colgado en aquella cruz. Él es el Salvador de nosotros. Un comentarista bíblico describe esta escena y les pido que pongan atención porque él lo describe de una manera mejor. Dice, su alma sensible no había sido tocada en ninguna manera por el fuego de la iniquidad. Él fue sin pecado, él fue perfectamente puro y saludable. Ninguna facultad había sido afectada por el relámpago de la pasión. Ningún nervio había sido atrofiado por el desperdicio de la peste, de la negligencia. La superficie total de su vida era tan finamente sensible como la bella y saludable piel de un niño. No había duplicidad en él, no había comportamiento secreto ni hendiduras en su vida, disimulando motivos ulteriores, no tenía nada bajo la manga, su vida yace expuesta en perfecta y verdad y franqueza. El verdadero significado interior de su vida fue presentado sobre una superficie plana de intacta simplicidad. Él fue sin pecado, nada embotado o enmudecido o entumecido. Sin engaño, por lo tanto, nada endurecido por el descaro del engaño. Palabras profundas, difíciles, pero que solamente pueden reflejar la persona de nuestro Salvador. Y que hicieron, lo clavaron en esa cruz. Escupieron su rostro, lo maldijeron, le ensartaron una corona de espinas sobre su cabeza y lo dejaron morir. Ni siquiera una vez se pronunció una sola palabra de sus labios, a menos que no fuera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted es capaz de hacer eso por alguien? No, pero él sí fue capaz de hacerlo por usted y por mí. Así que cuando el apóstol Pedro, quien fue testigo ocular de la crucifixión de Cristo, escribe estas cosas, a su mente viene esa cruz. A su mente vienen sus fracasos. A su mente viene que no hay nada en él que pueda merecer que Cristo haya hecho con su vida por él todo lo que hizo. Y nosotros debiéramos tener esa misma actitud. De saber que nosotros no podemos retener el perdón de alguien que nos ha ultrajado, que nos ha hecho injustamente algo malo. Si Cristo fue capaz de sufrir todo lo que hizo, ¿por qué yo me considero mejor que Cristo? En ninguna manera. Yo no tengo ningún derecho a retener el perdón de alguien aunque haya sido injusta el trato conmigo. Entonces, este año que viene, prepárese porque usted va a ser tratado con injusticia, pero sepa qué responder. Pero hay buenas noticias, si está en el último versículo, en el versículo 25, y esto completa nuestra lista. Yo tendré una protección que no falla. Vea lo que dice el versículo 25. Pues vosotros andabais rescarriados como ovejas. Y me encantan los contrastes, aquí está la palabra pero. Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Se da usted cuenta? No son buenas noticias, no es digno de celebrar. Aquel que nació en un pesebre, aquel que vivió como usted y como yo, solamente que sin pecado y sufrió quizá más que usted y que yo, y fue a la cruz sin decir una sola palabra, se entregó a sí mismo, derramó su sangre, llegó al final de su vida y lo único que pudo salir de sus labios fue la expresión de perdón. Él es nuestro pastor, él es nuestro guardián. Me encantan las dos analogías que coge aquí el apóstol Pedro. Habla de la primera y habla de él como un pastor. Este es nuestro Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Salmo 23? Nuestro Dios es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Él es nuestro pastor. Debido a que el Señor es mi pastor, yo nunca tendré ninguna carencia. Amén. Por eso nunca me va a faltar nada, porque lo que yo necesito lo tengo en Él. Lo demás son solamente gustos y deseos mundanales, pero todo lo que yo necesito está en Cristo. Pablo lo dijo de esta manera. Todo lo puedo en ¿quién? Que me fortalece. Eso lo podía decir de primera mano. Dice aquí, Él es nuestro pastor. ¿Usted ha escuchado El Mesías de Federico Händel? Esa gran obra clásica que se canta mucho, el famoso Aleluya. ¿Se acuerda? Hay una estrofa, cuando usted escucha completamente ese canto, que describe las palabras de Isaías. Y son estas, dice, como un pastor apacentará a su rebaño, reunirá a las ovejas con sus manos, las llevará en su regazo y guiará amorosamente a las que hayan parido. Él no descansa, hermano. Él siempre pondrá pan en la mesa para sus hijos. Por más que usted quiera la mejor carne, Él le promete pan. Nada le va a faltar. Entendamos que Él no duerme y no descansa porque estará con nosotros proveyendo por nuestras necesidades. El Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esto me lleva a la segunda analogía, que aparte de ser nuestro pastor, que siempre apacienta, cuida constantemente a sus ovejas, a su rebaño, también es guardián. Él es nuestro guardián. La palabra griega es episcopos, viene de ahí episcopal. Nosotros en los círculos cristianos usamos la palabra episcopo para referirnos a los ancianos, para referirnos a los líderes, pero fuera de los términos bíblicos, la palabra significaba el que guarda una ciudad. Si usted alguna vez ha leído la novela de Homero, La Ilíada, ahí descubrirá que uno de los personajes principales, llamado Héctor, el gran campeón de los troyanos, él guarda el área de donde está situado y a él se le llama el episcopos. Eso es lo que nuestro Señor con nosotros. Es la figura de un protector, vigilante, constantemente cuidando a los suyos. Nuestro Salvador nunca duerme, hermano. Nunca nos abandona durante todo el año. Usted va a dormir a la hora que se vaya a dormir y usted despierta en la mañana, pero es cuando mejor hace su trabajo, cuando no le interrumpimos. Cuando realmente usted despierta y usted busca de ayuda y usted busca de protección, basta con que usted eleve una oración al Señor y le diga, Señor, ¿dónde estás? Puedo asegurarle que Él con amor le contestará, jamás me he movido de tu lugar. Estoy en el mismo lugar donde tú más me necesitas. Lo único que espera es que hablemos con Él, que le digamos que reconocemos su presencia. No importa que usted viva solo, usted nunca está solo. El Señor está con usted. Nunca la ha dejado. Quiero dejarle tres cosas. Y es una lista más de las dos listas que le acabo de dar. Y esas no las tiene que anotar, pero quiero que usted sepa. ¿Quiere de verdad ser realista en este año que viene? ¿En este año que comienza? Prepárese. Primero que nada, mantenga esta lista que acaba de anotar aquí, dentro de su Biblia. No la saque de ahí, déjela ahí. Para que cuando usted abra su Biblia, si es que la abre, para cuando abra su Biblia, perdón por lo sarcástico, ¿verdad? Pero para cuando abra su Biblia y encuentre esa lista, diga, wow, este mes me pasó esto. Este mes necesito paciencia. Se acuerde realmente de esto y que no le tome por sorpresa. Lo que me lleva al segundo punto, la segunda recomendación. Evite sorprenderse cuando estas cosas le ocurran, porque van a ocurrir, van a ocurrir. Pedro dice después en el capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera pasando. ¿Por qué a mí, Señor, tan bueno que soy? No. Precisamente porque es usted un hijo de Dios, el Señor necesita estar sometiéndolo a prueba, porque es el mejor lugar para hacerle crecer. Usted y yo no crecemos cuando todo es dicha y felicidad, cuando todo es miel sobre hojuelas. Crecemos cuando la prueba llega. Por eso es necesaria. Y nuestro Padre, que es nuestro pastor, que da todo lo que necesitamos, también provee la prueba, pero es nuestro guardián y nos vigila y nos cuida de que no nos da más de lo que podamos soportar. Nuestro Dios es perfecto, es santo y justo y merece lo mejor. Número 3 y última. Asegúrese de que su confianza no sea en el trabajo, no sea en el dinero, no sea en las cosas materiales, no sea en el esposo o la esposa, no sea en el pastor o los líderes. Que su confianza esté firme en el Señor de señores y en el Rey de reyes. Piensa en eso, en este nuevo año que comienza. Esté convencido de que el recuerdo que tenemos de la Navidad, de aquella santa noche, de aquel lugar especial, nos ha dado a nosotros la oportunidad de confiar permanentemente en un Salvador. Y de esa manera yo quisiera llevarlos a oración en este instante. Quiero que cierre sus ojos un momento. Quiero que usted se olvide de los que tiene alrededor y piense en esto. Usted quizá me está escuchando en este momento y se siente como que le estoy hablando al de al lado, porque usted no se considera parte de la familia de Dios. Usted nunca ha puesto su confianza en Cristo Jesús como el Salvador de su vida. O hace mucho que a Dios no le ha dicho nada de que confíe en Él plenamente, de que no se va a preocupar porque Él está en control. Puede ser que usted no se considere un creyente en Cristo porque nunca le ha confesado como Salvador. Yo tengo buenas noticias a usted. ¿Sabe qué? Usted no tiene por qué sentirse fuera de la familia de Dios. En este momento, en este lugar, el Señor, nuestro Dios, está aquí presente. Y Él quiere decirle a usted, ven, ven amigo a mí, que soy Jesús. El Señor quiere reconciliarse con usted. El Señor quiere abrir la oportunidad para que usted empiece una relación, no una religión, una relación con Él. Que usted viva un cristianismo no de palabras, no de domingos, sino permanente, constante, consciente de que Dios es real en su vida todos los días, aún en esos problemas que tiene. En lugar de ver problemas, en lugar de echarle la culpa al diablo de todo lo que le pasa, piense si acaso no sea eso lo que Dios pone para ayudarle a crecer, a madurar, a ser un mejor hijo. Piense en eso. ¿Por qué no se reconcilia con el Señor? ¿Por qué no le dice estas palabras sencillas? Señor, yo reconozco que sin ti soy un pecador, estoy perdido. Necesito tu perdón. Te confieso mi pecado, perdóname, Señor. Quiero confiar en Jesús como mi pastor, como mi guardián. Dígaselo de esa manera. Usted que ya es de la familia del Señor, usted que sabe cuál es la voluntad del Señor de alguna manera, que sabe que lo que está haciendo no es correcto, que sabe que usted está hablando mal de otra persona, que sabe que usted está andando con personas que no debe andar, que sabe que usted está en los vicios que está, que sabe que usted está enganchado en alguna adicción como la pornografía o como el alcohol o las drogas. Usted lo sabe. Es momento en que deje todo esto en el año que se va a enterrar en estos días y comience poniéndose cuentas con Dios para un nuevo año. Olvide, nunca se olvide de esto. Usted puede ser la única Biblia que muchas personas leen. Y no quiero crear cargo de culpa en usted, sino que esta es una realidad de nuestra vida. Seamos ejemplos a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros demás familiares que no conocen de Cristo. Ellos esperan ver honestidad en nosotros. Seamos honestos con Él. ¿No lo merece nuestro Dios que fue a la cruz? Amén. Él lo merece, ¿verdad? Digámoselo pues a Él. Oremos, Padre. Padre, aquí estamos. Señor, aquí estamos. Entendemos que tú nos has llamado en esta mañana. En este día, tú con suavidad y ternura les has mostrado a algunos que es necesario que vuelvan a casa, que vuelvan a ti. Hay muchos que han caminado sin rumbo y se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Pero en este día, al escuchar estas palabras, se han dado cuenta, Señor, que tú eres pastor de sus almas, guardián de sus vidas. Oh Padre, yo te pido que para ellos hoy tú suavices su espíritu y los traigas de vuelta a la cruz, delante de la cual todos somos iguales, Señor. Pecadores necesitados de un Salvador. Y gracias por el privilegio de caminar con nosotros en medio de un mundo que ha perdido su rumbo, Señor. De una cultura que se ha vuelto sanguinaria y violenta. Gracias porque en medio del caos podemos ver una luz de esperanza que viene solamente por Cristo Jesús. Danos, Padre, el valor para poder vivir de una manera distinta en un mundo como este. Que no usemos máscaras, que seamos auténticos, genuinos. Que podamos, Señor, con nuestro testimonio tocar las vidas de aquellos que están buscando una razón para seguir viviendo y que por culpa nuestra a lo mejor buscan en otro lado donde no debieran. Padre, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que este día este mensaje entre en lo profundo de nuestro corazón y tu palabra no vuelva a ti vacía, que transforme la vida de algunos que están aquí. Todo esto te lo rogamos en el nombre de aquel cuya presencia santifica cada lugar. En el recuerdo de aquella noche que fue santa. En el recuerdo de aquel día cuando tú enviaste a Salvador. En el recuerdo de aquel niño donde toda la deidad se colocó en él. Es en ese nombre en quien oramos ahorita. Es en ese nombre en quien te glorificamos y te decimos, Abba, Padre, y te adoramos por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
Este es un buen reto para comenzar a ser buenos ejemplos de Cristo a nuestros vecinos, amigos, hijos y otros familiares. Está usted escuchando al pastor Carlos A. Zazueta y Visión para Vivir con el mensaje titulado 5 predicciones que vale la pena recordar. Si desea escuchar este mensaje, lo puede hacer a través de la aplicación móvil del ministerio o a través de visionparavivir.org. Le quiero preguntar algo. ¿Ha escuchado acerca de las bienaventuranzas de Mateo 5? Cada palabra dicha por Jesús tiene una profundidad extraordinaria. Si usted desea adentrarse en cada una de ellas, entonces, permítame decirle que durante este mes, Visión para Vivir le ofrece el muy reconocido libro del pastor Charles Swindoll, Una fe sencilla. La nueva edición de este libro ahora viene con una guía de estudio. Analice junto al pastor Swindoll las cualidades impecables de una fe sencilla. Adquiera este recurso durante este mes al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donación. Y también está visionparavivir.org para que usted pueda donar y al mismo tiempo solicitar el libro del pastor Swindoll. Le invitamos mañana a escuchar al pastor Carlos con el mensaje Un año nuevo, una carrera nueva. No se lo pierda.
El mensaje anterior, 5 predicciones que vale la pena recordar, fue registrado bajo derechos de autor en el 2010 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.